invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a escuchar una documentada charla sobre Valencia en el Museo Histórico de Valencia. Segunda parte y final.
En las dos casas que acaban siendo las posibles, en la Casa de los Austrias, una rama austriaca de la Casa, o del centro de Europa, y luego la Casa Borbón. Vale, la guerra divide a los reinos. Hay parte de los reinos que toman partido por el candidato Borbón, hay otra parte que toma partido por el candidato de los Austrias. Los Austrias no van ganando la guerra y en un momento clave le ofrecen al candidato de los Austrias ser emperador en el Sacro Imperio, es decir, en el Imperio Central. Entonces, él abandona su pretensión sobre el trono de España, el trono de la monarquía hispánica, y se marcha. Entonces, claro, los que estaban luchando por él se quedan de golpe sin pretendiente. Y enfrente los ejércitos borbónicos. Pierden. Y cuando pierden, el Felipe V lo que va a hacer es impulsar la desaparición de los reinos originales y la creación de España, como con el decreto de Nueva Planta. Lo que hace es decir, vamos a eliminar todas las leyes tradicionales y vamos a crear un conjunto de leyes que se va a equiparar a las leyes castellanas. ¿Por qué? Porque los castellanos han sido fieles y vosotros, por derecho de conquista, estáis a mi merced. Por tanto, claro, él hace esto en un principio, pero luego sí que es cierto que abre la oportunidad para que se puedan recuperar los fueros. Lo que pasa es que es una oportunidad que dura muy poquito tiempo y que además los nobles en Valencia deciden no tomar. ¿Por qué? Porque las leyes castellanas les beneficiaban personalmente a ellos. Dañaban al resto de la sociedad, pero ellos les beneficiaban bastante. Entonces, en este momento, la nobleza lo que hace es que se acoge a las leyes castellanas y cierra esa puerta para recuperar los fueros. Valencia, claro, en este periodo también pierde su autonomía municipal. Hasta el momento, el ayuntamiento había sido independiente. A partir de aquí, los cargos del ayuntamiento los nombra el rey a dedo y se convierten en cargos heredables. Hasta el momento también, los cargos eran cargos que se elegían entre las distintas familias importantes de la ciudad. Entonces eso hacía que hubiese cierto equilibrio. A partir de ese momento, algunas personas cogen muchísimo poder y otras familias tradicionales de la ciudad prácticamente desaparecen. Económicamente no estaba siendo el mejor momento de la ciudad hasta que a mediados de 1700 aparecen dos industrias que vuelven a salvar un poco el territorio. La primera son los azulejos y la segunda es la seda. Se roba el secreto de la seda de China y entonces empieza a producirse en Europa. Y Valencia lo que va a hacer es que va a plantar muchísimas moreras. Pensad que lo que ahora veis alrededor de la ciudad, que son campos de naranjas, eso antes no existía. Las naranjas son de introducción bastante reciente como cultivo de exportación en Valencia. Lo que verías alrededor de la ciudad serían moreras, muchísimas moreras. Entonces, claro, Valencia es una ciudad sedera, empieza a crecer y aparece una burguesía bastante fuerte relacionada con esta industria. Que por un lado está con la tensión de qué hacer, si intentar conseguir títulos nobiliarios casándose con las casas nobles de la ciudad o empezar a introducir ciertas reformas que ya, pues, en el norte de Europa y en otros lugares estaban discutiendo, reformas que iban más encaminadas a la libertad, es decir, a que hubiese libertades políticas y que los privilegios fuesen cada vez más reducidos. En esta etapa también lo que aparece es la Ilustración. La Ilustración es la defensa del razonamiento frente a la tradición. Entonces, lo que aquí en Valencia, como teníamos ya ese foso de los autores griegos que habían venido, había como todos los elementos para que algunas personas de la ciudad empezasen a intentar practicar ciencia. Empieza a funcionarles bastante bien, aparecen los novatores y luego ya directamente científicos. Aquí lo que podéis ver son algunos instrumentos científicos. Por ejemplo, este de ahí es curioso porque es una paradoja. Esa pieza del centro, si fijáis, está en una rampita, debería caerse. Pero como el radio es más grande cuando más alejado está del vértice, lo que hace es que si ponéis la pieza en la parte de abajo, en vez de caer, lo que hace es subir, la pieza va subiendo y se mantiene arriba. Pues a través de este tipo de experimentos empiezan a conocer mejor pues cuestiones de óptica, cuestiones de botánica, cabanillas, lo que aquí, que recorre todo el reino y va pues explicando cuál es la botánica de los pueblos y también describiendo muchos pueblos que aún existen en la actualidad. Esto se traduce a nivel político en los amigos del país. Los amigos del país son personas ricas e influyentes que quieren aplicar estos conocimientos a mejorar la producción, no tanto a mejorar la vida de las personas, como a poder mejorar lo que se produce en la ciudad y mejorar la salud, por ejemplo, de las personas que trabajan, para que no se mueran, no los tengas que recambiar y así pues sea más sostenible la producción. Estos amigos del país se cartean con otros organismos similares en Europa y también en América. ¿Vale? La sociedad filosófica de... no, ¿cómo era? La... sí, ¿ves? La Sociedad Filosófica Americana de Filadelfia se hermana con los amigos del país aquí en Valencia. Y en ese momento, claro, pues no existe el teléfono, no existe tampoco internet. Es la manera, a través de las cartas, de intercambiar conocimientos. Esto al principio va bien, pero a veces introducen ideas demasiado avanzadas para el gusto de la iglesia o de las clases dominantes. Cuando esto pasa, se les persigue o se intenta que estas reformas nunca puedan llegar a materializar. Esto además se va a incrementar o va a ser más virulento cuando lleguen las tropas francesas tras su revolución. Claro, cuando ocurre la Revolución Francesa, de pronto Carlos IV, que es el rey, lo que hace es cerrar todos los vínculos con Francia. De hecho, se prohíbe que ningún libro que viene de Francia entre en España. Aún así, llegan igual. Y entonces se va estabilizando la situación con Francia. Primero con la Francia que es republicana y luego con la Francia de Napoleón. Sabéis que Napoleón intenta buscar apoyos en España para atacar Portugal y llevar su guerra contra Inglaterra. Cuando las tropas entran en la península ibérica se dan cuenta de que es un desastre. Que Carlos IV y su hijo, Fernando VII, están discutiendo por el poder y que él no puede confiar en los aliados así. Entonces lo que hace es que les invita al sur de Francia para que allí resuelvan sus disputas y como ve que no las resuelven, dice, bueno, quedaos aquí y yo pondré a mi hermano José como rey del país.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Los dos renuncian al trono, pero resulta que esto, según las leyes de la propia Casa Borbón, no se puede hacer. O sea, los Borbones no tienen derecho a poder renunciar al trono. Entonces eso hace que ni los reinos en Latinoamérica ni la mayoría de la población aquí en la península ibérica acepte esta abdicación. En Valencia, al principio, la ciudad se pone de parte de los franceses y del nuevo rey, pero la población obliga al ayuntamiento a cambiar de postura. Esto suena muy épico y muy bien, pero realmente lo que hacen es que el pueblo de Valencia, es decir, un grupo de gente del pueblo de Valencia, va a un barrio donde hay comerciantes franceses, saca a 400 comerciantes franceses a la calle y los ejecuta. Una vez has hecho eso, ya no hay manera de poder pactar con los franceses. Entonces, en 1808 la ciudad se cierra, aguanta un asedio, pero luego hay un segundo asedio en 1812 que ya no puede aguantar, la ciudad cae. Durante este periodo, para intentar defender la ciudad, destruyen el Palacio Real de Valencia. El Palacio Real de Valencia está donde ahora está Viveros. Los jardines, Viveros, una parte se llama los Jardines del Real porque eran los jardines del Palacio Real. Igual que la Alameda era un bosque que estaba delante de este palacio. Pues bien, este palacio lo perdemos en esta época y durante los dos años prácticamente que hay gobierno francés en la ciudad, lo que hace el mariscal Suchet no es reprimir a la gente, sino intentar gobernar la ciudad lo mejor que puede, intentar introducir algunas mejoras en sanidad. Lo que pasa es eso. En 1813 se le ordena que abandone la ciudad y directamente la rinde y se marcha. El reinado de Fernando VII es bastante malo en general para España. Es cuando se pierde la gran mayoría de territorios en lo que ahora es América Latina. También, claro, México, que en este momento México llega hasta más de la mitad de Estados Unidos. O sea, Montana, Oregón, todos son estados que formaban parte de México. Y también en la propia península el rey lo que se dedica es a perseguir a los liberales y a traicionar a los propios tradicionalistas que le habían ayudado a subir. Entonces, es decir, cuando él viene, se apoya en un primer momento los tradicionalistas para no tener que firmar la Constitución de Cádiz, pero luego esos tradicionalistas pensaban que podían mantener sus privilegios. Y el rey lo que hace es saltarse los privilegios de estos nobles a ver qué quiere. Claro, cuando él muere, los tradicionalistas tienen las esperanzas puestas en su hermano Carlos. ¿Por qué? Porque, según las leyes de la Casa Borbón, era Carlos al que le tocaba gobernar. Pero él lo que hace es que antes de morir nombra a su hija pequeña, Isabel, la heredera. Entonces esto va a abrir una guerra, que son las guerras carlistas. Habrá tres ediciones de guerra carlista y Valencia se posiciona al lado de la regente María Cristina y de Isabel. Entonces, claro, la ciudad está prácticamente desprotegida y crea unas milicias propias para defenderse de los ataques carlistas que vienen desde el campo. Estas milicias luego van a ser importantes porque a Isabel II la expulsará una revolución. Sí, estará la Revolución Gloriosa de 68 que expulsará a la reina Isabel. Y estas milicias van a tomar parte en esta expulsión de la reina. En este periodo, en el periodo de Isabel, es cuando está ocurriendo la industrialización en el resto de Europa. Valencia también se industrializa, pero a su manera. En vez de estar dependiendo del acero y del carbón, Valencia lo que crea es exportación de naranja, y a eso va vinculado industria petroquímica, y también todo lo que es hacer los cajones de naranjas y demás para poder exportarlo. También en este momento hay fábricas de tabaco, es decir, de cigarrillos, de papel de fumar, que aquí había una muy cerca, de hecho, en lo que ahora es Mislata. La ciudad va a pasar, va a multiplicar por 4 los habitantes entre 1800 y 1900. Y la ciudad también se va a extender, sí, 8 veces más de lo que era originalmente. Entonces, claro, pensad que la Valencia original era lo que había dentro de las murallas y un poquito más, y en menos de 100 años se ha comido a todos los pueblos de alrededor que pasan a ser barrios y llega hasta ahora, hasta aquí donde está Mislata, y también se está expandiendo hacia la playa, hacia lo que es el Cabañal, que era un poblado marítimo que estaba separado de la ciudad. Claro, en este momento también se decide echar al suelo las murallas para que la ciudad pueda crecer. Y de las murallas ya nos queda bastante poquito. Aunque se ha multiplicado la población, las medidas higiénicas son prácticamente nulas. Entonces es en este periodo también cuando empiezan a ponerse fuentes públicas y otras obras destinadas al saneamiento. El lugar donde estamos ahora era un depósito de agua de esta época. Se crea el depósito de agua para intentar dar servicio a la ciudad. Pero cuando termina esta obra, resulta que ya se ha quedado pequeño para la población. Y acaba alimentando primero a 4 fuentes de la ciudad y luego directamente a regar jardines. Y llega un punto que ya no sirve tampoco para eso y entonces el edificio se abandona. Y no es hasta los años 90 que deciden crear el museo que está aquí. Pero este edificio, imaginar que estaba vacío, abandonado y completamente oscuro, claro, porque era un depósito.
De 1800 también es la Plaza de Toros.
Y el tranvía y todo lo que intenta modernizar la ciudad, crear espacios públicos en los que poder vivir juntos y compartir. Aquí está la máquina de papel para hacer los tabacos, o sea, para hacer los cigarrillos. También es el momento de la naranja. Existe en este momento también la Renaixença, que es la versión valenciana del romanticismo que está apareciendo en el resto de Europa. En Alemania está Wagner, en Italia está Verdi, y aquí tenemos a sus propios autores que también están intentando repensar qué significa la identidad y qué significa las raíces de las personas que viven en Valencia. Si existe una cultura propia, sí. Entonces, en este momento, claro, ha aparecido la industrialización. La industrialización significa obreros, es decir, pasar de los artesanos, que son personas que están reconocidas por su trabajo, a obreros que solo forman parte de la maquinaria de una fábrica. Entonces, estos obreros empiezan a pedir ciertas reformas y también a imaginar una manera de organizarse más democrática. Democrática hasta el punto del anarquismo en algunos casos, el anarquismo es bastante fuerte aquí en la ciudad y también en el territorio. El comunismo entrará muy tarde y no va a ser importante hasta pasada la guerra civil, o hasta si a mitad de guerra civil es cuando el comunismo empieza a pintar algo en Valencia. Pero hasta eso, hasta el 34 realmente hay, tiene muy poca influencia. En esta época también, Blasco Ibáñez, que es un político republicano, que se apoya bastante en el pueblo, él no es socialista, pero sí que está a favor de que la gente lea, se instruya y que haya muy poco poder eclesiástico en la vida normal de la ciudad. Entonces, él crea un movimiento social en Valencia, con ello consigue ser diputado en Cortes, pero durante los primeros 20 años habrá un ayuntamiento que sea blasquista en la ciudad. Y la parte final ya es el corto siglo XX. Es decir, en este periodo lo que le está ocurriendo a España y a Valencia es muy parecido a lo que le está ocurriendo a Italia, a Grecia y a prácticamente el resto de Europa. Que es, se está modernizando la sociedad y eso asusta a algunos sectores.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Estos sectores suelen buscar al ejército para poder parar estas reformas o parar esta modernización. En muchísimos países hay golpes de Estado. O sea, prácticamente en toda Europa hay golpes de Estado. En la mayoría triunfan y aparecen gobiernos militares. En España el golpe no triunfa y eso abre una guerra civil hasta que el bando golpista pues puede ya como asentarse en el poder. Esta es la diferencia que hay entre España y Hungría o España y Grecia, por ejemplo, ninguna más. Lo que pasa es que luego todo el resto de países sí que se verán involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Y es ahora que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ninguno de estos gobiernos militares continúa. España, sin embargo, se involucra de una manera muy tímida en la Segunda Guerra Mundial y eso va a hacer que el gobierno militar pueda continuar hasta la muerte de Franco y ya pues la venida de la democracia. Aquí como, bueno, hay carteles y objetos de la Guerra Civil. Hay mucho patrimonio relacionado con la guerra civil, refugios. También durante este momento vienen intelectuales de toda Europa a Valencia para defender la República y de hecho se quedan en la calle La Paz. Hay un hotel donde se quedan a dormir todos estos intelectuales. Aquí podéis ver bandos. También la República lo que había traído, entre otras cosas, era educación universal y también educación para las mujeres. que desde, a partir de ese momento también podían votar. Pues todo eso luego se va a resentir. En la época del franquismo existe otra vez una educación separada para chicos y chicas. Y eso, bueno, hasta que no venga la democracia, de nuevo no se va a poder solucionar y se soluciona mal. ¿Por qué? Porque lo ideal hubiese sido creas unos conocimientos para hombres y unos para mujeres, como tienes. Si tú lo que haces es dar una educación para todos, deberías haber cogido algunas habilidades que estaban en el currículum de los hombres y algunas del currículum de las mujeres. Lo que hace es directamente incorporar a las mujeres al currículum que estudia los hombres. Y muchos saberes útiles para el día a día o para la gestión económica de la familia se pierden. O los va a tener poquita gente. Esto también va a hacer que sean las mujeres que tengan que aprender estos saberes por otras vías y son las que acaban cargando con todo el trabajo que tienen por la formación normal y el otro trabajo que tienen por su formación específica en llevar los asuntos de casa. Cosa que hoy en día se está intentando minimizar, pero no. De momento los planes de museo no lo consiguen. El museo ha decidido que termina prácticamente con eso, con el franquismo y la venida de la democracia. El franquismo es un sistema que sí que influye bastante en la vida privada de las personas, no tanto a través de los organismos del Estado, que sí que lo hace, como a través de la educación, que deja en manos de la Iglesia. Entonces la Iglesia sí que crea muchas estructuras en las que las personas participan con fiestas populares, con educación, y que sí que, claro, marcan pautas de vida cotidiana. Ahora lo que os quería enseñar, para los que queráis ya terminar, es un vídeo, que ahora, bueno, esto es tipo una sala de cine, y enseña este último periodo que os he estado hablando, desde final de 1800 hasta ya 1900. Esto que veis ahí es un proyecto para intentar convertir el río en una carretera. Después de la inundación, claro, se crea el Plan Sur para desviar el río. El Plan Sur originalmente tenía que haber integrado el campo de alrededor de la ciudad dentro de la ciudad y parecía que hubiese pasado a ser una especie de ciudad jardín. Esto es lo que pensaban los arquitectos que idearon el Plan Sur. En vez de eso, y por motivos de corrupción, la ciudad crece en otra dirección que ellos no habían planteado. Y es la ciudad un poquito menos bonita que tenemos ahora con pues muchos edificios de fincas que no son nada lujosos y están bastante desorganizados, que sea difícil conducir por muchos barrios de Valencia es un poco consecuencia de que se hizo mal o se hizo el Plan Sur fuera de los planes de los arquitectos originales. Pero bueno, se había pensado en poner una carretera que conectase el interior con el puerto y también con la albufera, y así convertir la albufera en un centro turístico. Claro, destruir lo que es la albufera, destruir los parajes naturales y crear allí un macro centro en el que la gente pudiese ir de vacaciones, tipo Maridado. No, en este momento no. Pero lo que hacen los vecinos de la ciudad es oponerse al plan y aun estando bajo el régimen franquista, ellos se organizan y consiguen que se pare, que ni se cree el macro complejo este de la albufera y que también se destine a otra cosa distinta al cauce del río. Y claro, pensando en que van a tener el cauce del río, finalmente lo convierten en lo que es hoy en día, uno de los pocos jardines que tiene una ciudad grande y que vale la pena. Y aquí, bueno, la sociedad se va modernizando y de esto seguro que muchos tenéis experiencias personales o experiencias con padres, con abuelas que os han podido contar cómo era vivir este periodo.
En toda España han resonado los vivas y se ha festejado la proclamación de la Segunda República. Valencia se mostraba una ciudad acorazada. Ondeaban sobre la multitud que se echó a las calles las banderas de color. Don Vicente Marco Miranda ha sido electo alcalde entre atronadora salva de aplausos y en el ayuntamiento se ha acreditado la nueva enseña de la patria, hoy vientos de la Marsellesa y traca por toda la ciudad. Recibió en el puerto del Grao los restos mortales de don Vicente Blasco Ibáñez. Ha regresado el escritor, el republicano, el prohombre fallecido hace ya 4 años en tierra proteja. El féretro ha sido llevado a hombros por miembros de la Unión Republicana Autonomista. Tal era la multitud que el cortejo tardó 4 horas en recorrer los escasos kilómetros hasta el ayuntamiento. Don Vicente recibirá sepultura arropado por la señora, y como él mismo expresará, quiero que mi cuerpo se confunda con esta tierra de Valencia, que es el amor de mis amores. Grupos escolares se están cimentando en toda Valencia para educar, pero sobre todo para formar personas libres espiritualmente. En cada grupo hay gracia y modernismo, y con arreglo a los últimos modelos pedagógicos e higiénicos para obtener una enseñanza pública de calidad. Manuel Azaña celebró un mitin en la Plaza de Toros que disfrutó de gran recibimiento entre la izquierda valenciana. Hace ya casi un año que el de Alcalá de Henares realizara su actividad política, precisamente en una concentración celebrada en el Mestalla. Pero las 60.000 personas fueron superadas en número por el evento organizado días después por la derecha regional valenciana, que incluyó como oradores a Luis Lucía, presidente de la derecha regional, y a José María Gil Roque. El general Francisco Franco se ha sublevado y dirigido un manifiesto a la rebelión. Los sindicatos, los partidos de izquierda y un gran número de españoles han reaccionado vigorosamente en apoyo del gobierno. La ofensiva fascista está escribiendo uno de los capítulos más nefastos de la historia de Valencia. El pasado 14 de enero la ciudad fue bombardeada hasta 4 veces. Ataques brutales dirigidos a confinar la metrópoli. Está siendo especialmente hostigado el puerto, instalación de gran alcance estratégico. Francisco Franco ha enviado el último balde de guerra y con él abre las puertas de España a una nueva era de honor y de grandeza. El 30 de marzo, el glorioso Ejército Nacional entró en Valencia. Los brazos, con las manos alzadas al cielo, saltaban a las banderas con los colores de nuestra gloriosa enseña que anuncian el final de la espantosa pesadilla. Se ha oficiado el santo sacrificio de la misa en la plaza del ayuntamiento. Desde allí, la Virgen de los Desamparados ha salido en procesión hasta su capilla. Campos y vías de abastecimiento que han visto consagrados por las gestas heroicas de la Cruzada Nacional, el régimen hace llegar los alimentos de primera necesidad a todos los españoles, las cartillas de racionamiento. Sin embargo, acaparadores y extraperlistas que desabastecen los mercados y elevan los precios, agravian al pueblo y serán castigados por una nueva ley del gobierno. Valencia se levanta paso a paso. Finalmente se ha firmado el tratado que permitirá la exportación de nuestras naranjas a Francia y Suiza. Sus hermanos femeninas envuelven vigorosamente el dorado fruto. Un simpático y agradable trabajo que se consuma cuando las casas son velozmente transportadas en modernísimos aviones. Un fervoroso ejemplo. Valencia abre así camino a los mercados internacionales. El Turia ha dejado en Valencia un rastro de dolor y desolación. En la madrugada del 14 de octubre, el río llegó a bañar las 3/4 partes de la urbe. Se evalúa que 4.000 personas han quedado sin vivienda y se multiplican las familias arruinadas con algún negocio o taller en las construcciones inundadas. En pos del trágico infortunio, ahora Valencia sufre otra gran riada, la de la solidaridad de toda España. Su Excelencia el Jefe del Estado ha visitado nuestra ciudad. El Generalísimo se mostraba especialmente afligido al atender los testimonios de las víctimas. Estas fallas, todos los valencianos deseaban lisonjearlas como las de la gratitud a toda España, invitando a una comitiva femenina ataviada con sus espléndidos trajes regionales. Todos ansían ver a la capital recuperada y recuperada. Durante el acto de saltación de la mañana, el director de la provincia, Martín Domínguez, pronunció un discurso reclamando más atención para Valencia.
Que cuando han esperado todos y sobre todo han fallado sus hijos tanto tiempo, han querido ganar una tierra.
En correspondencia con la Corporación Municipal, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Sur que desviará el cauce de Zuya y evitará nuevos desbordamientos. Estas obras se consideran fundamentales para el progreso valenciano. Palas excavadoras, camiones de gato y volquetes de gran movilidad se preparan para acometer su trabajo. Esta coyuntura excepcional impulsará las infraestructuras y acceso de la necrópolis, donde será ineludible expropiar terrenos y demoler edificios. Valencia amanecía con un insólito abrigo blanco que la ha dejado incomunicada. Los más jóvenes que han aplicado en deleitarse con estos amiguitos, cuidado, haciendo travesuras con nadie. Nuestra ciudad, industriosa y dinámica, cobra cada día más auge y esplendor en el desarrollo de sus fecundas tareas y acoge diariamente a numerosos emigrantes del campo español. Unos harán un viaje mayor que los llevará a Europa y otros formarán parte de las concentraciones urbanas de las nuevas barriadas de Valencia. Una gran urbe como la nuestra, que se beneficiará de nuevos planes, soluciones con grandes enfoques y las más importantes obras de ingeniería y arquitectura. Aquí es donde está ya el nuevo proyecto de la autopista que ocupará el viejo cauce del Zuya, una pista de comunicación de 4 y 6 carriles en pleno casco urbano que generará un aumento de tránsito de vehículos por la capital. Favorecerá también al complejo de ocio que ya se ha empezado a construir en la Dehesa del Jalés, un entorno maravilloso donde se levantan ya las primeras torres de apartamentos. El balance privilegiado de la Dehesa es un gran atractivo para el turismo y el establecimiento de esta obra ciclópea que contará con una población residencial de 40.000 personas y en la zona popular se calculan unas 100.000. 194 hoteles, 4 iglesias, Cruz de Gol, Tiro de Pizón, Club Internacional de Prensa, El Puerto, Plaza de Toros, Hipódromo, Teatro Griego, Cine,
Abuelo. No te dices para los que si no se te caen los dientes.
Yo tengo permiso de dentista. Pero el siguiente papel no. Hasta ayúdame a arreglar.
Sí, porque te arreglo.
Ah, te lo cuento, pero guarda los secretos. Ay, es que este proyector es muy viejo. Y tiene ideas propias. Y no me gustan esos proyectos tan de serios.
Ah, y que te has metido, no será otra palabrota, ¿eh?
¿Tú te acuerdas cuando estuvimos en los saberes y vimos la paelleta? Vimos pájaros, había muchos árboles. Era muy bonito. ¿A qué lo pasamos bien? Pues faltó poco para que lo perdiéramos todos. Cuando tu madre era más o menos como tú, iban a construir allí pisos, carreteras y hoteles. Pero la gente no quería que eso pasara. La Albufera era un paraíso, y si todavía queda algo de ella es porque paramos aquella fantasía. La autopista en el cauce del Zuya. Me toca el
cuerpo. ¿Pero
quién es bueno,
mamá y tú?
Mamá y yo y muchos otros, ¿y qué tal nosotros? El pueblo, todos los valencianos, todos de una manera u otra colaboramos y nos unimos para que no acabaran con las cosas bonitas de esta ciudad. Como salimos todos a la calle cuando llegó la democracia. Claro que tú no sabrás ni lo que es la democracia. No, no es una palabrota. Todo lo contrario. Es la palabra más bonita del mundo. Y durante muchos años no pudimos disfrutar, pero ahora y para siempre es nuestra. La democracia significa que las personas, los pueblos, pueden decidir su destino. ¿Se entiende? Significa que entre todos podemos decidir el futuro. Significa, por ejemplo, que nosotros elijamos sobre las cosas de Valencia. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Hemos defendido entre todos nuestra identidad, nuestra lengua, y disfrutamos de esta hermosa ciudad. Bueno, ¿te has enterado de algo?
No.
Ya lo entenderás mejor, pero tienes que prometerme una cosa que es muy importante. Hemos trabajado mucho por eso y pronto estará en vuestras manos. Así que prométeme que cuando seas mayor cuidarás de nosotros.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido. Sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.